Bueno, comparezco ante ustedes para informarles sobre la evolución de la economía vasca en el cuarto trimestre del año, también en el conjunto del año, como habitualmente vengo haciéndolo desde que estoy al frente de este departamento. Como he dicho, aprovecho además para hacer una valoración general del conjunto de 2011, un año que, adelanto a decirlo, ha supuesto una quiebra en la tendencia a la recuperación que estaba experimentando la economía europea y que tiene mucho que ver con las decisiones que se están adoptando en materia de política económica, también a nivel europeo. Como recuerdan, empezamos el año 2011 con unas expectativas de salida paulatina de la crisis, esperando un crecimiento anual en el entorno al 1,4. Yo ayer dije algo sobre esto. A medida que fue avanzando el año, sobre todo en el segundo trimestre, estas expectativas se han deteriorado y hemos entrado en una recaída. A pesar de ello, hemos terminado el año con crecimiento, un crecimiento para el conjunto de 2011 del 0,6, que dobla el del año 2010, que, como recuerdan, fue del 0,3. En todo caso, es un crecimiento que está enmarcado en una nueva incertidumbre sobre la recuperación de la economía europea. La industria, por sectores, la industria y los servicios han sido los sectores que mejor se han comportado y han visto crecer su valor añadido, un 2,1 la industria y un 0,9 los servicios, respectivamente. Dentro del sector servicios, tanto los de mercado como los de no mercado han mantenido una evolución positiva, estimada los de mercado en el 0,9 y los de no mercado en el 2,1. Por el contrario, tanto el sector de la construcción, que ha bajado un 5,3, como el primario un 7,6, han tenido una evolución negativa a lo largo de 2011. En análisis, por el lado de la demanda, muestra un descenso de la demanda interna de 0,1 frente a un mejor comportamiento exterior con una aportación positiva al crecimiento de la economía en el año 2011. Dentro de un comportamiento positivo en el conjunto del año del consumo final, con un crecimiento del 0,3 con sus componentes, también demuestra un comportamiento distinto. El gasto en consumo final de los hogares crece un 0,6, mientras que el consumo final de las administraciones públicas se contrae un 0,6. La formación bruta de capital, la inversión, ha vuelto a obtener, y este es un dato negativo, por 4 años consecutivos, un comportamiento negativo del menos 1,5, aunque bien es cierto que esta bajada es con menor intensidad que otros años. El año pasado ha tenido dos fases claramente diferenciadas. Una primera con un semestre de crecimiento, el primero, y una segunda en la economía ha empezado a deteriorarse. Así, por ejemplo, y estos son datos que acaban de salir, lo acaba de publicar la Comisión Europea, la zona euro empezó el año, el primer trimestre, creciendo un 2,4 y ha acabado haciéndolo solo al 0,7. Y dentro, los grandes países de referencia, Alemania ha pasado del 4,6 en el primer trimestre al 2% en el último y Francia del 2,2 al 1,4. Y en términos intertrimestrales ya se empiezan a ver bastantes cifras negativas, entre ellas la de Alemania, que ha tenido un intertrimestral negativo del 0,2, adelanto que es el mismo intertrimestral que ha tenido la economía vasca. Estos datos, desde nuestra perspectiva, están demostrando que la política económica practicada en Europa es incapaz de sacarla de la profunda crisis en la que se halla inmersa. No estamos sabiendo cómo devolverla a la senda de crecimiento y con ello tampoco están resolviéndose los problemas financieros que la azotan. Desde mi perspectiva, se están forzando recetas comunes para situaciones diferentes y realidades asimétricas. No se puede establecer la misma receta para un país del norte de Europa que para Grecia, por decir de alguna forma. Esta coyuntura europea tiene una evidente repercusión en la economía vasca, que es una economía muy ligada, como ustedes conocen, a los mercados europeos como principal destino de nuestras exportaciones y también a través de la economía europea, española, que es nuestro principal cliente, conjunto de la economía española. La economía vasca ha seguido una senda de crecimiento similar a la del conjunto de las economías europeas. En términos interanuales entramos el año, como he dicho, creciendo un 0,9 y lo cerramos creciendo un 0,2 en términos interanuales. Como he dicho, en intertrimestrales hemos entrado ya en negativo. Como la mayoría de las economías europeas, dejamos el año 2011, empezamos el año 2011 dejando atrás la crisis y desde ya esta última parte nos encaminamos hacia una posible recesión. Fijándonos ya en los datos específicos del cuarto trimestre del año, este 0,2 de crecimiento interanual supone que a su vez entramos en crecimientos intertrimestrales en relación al tercer trimestre del año negativos, en concreto, como he dicho antes, del 0,2 después de ocho trimestres seguidos de intertrimestral positivo. Si nos comparamos con la economía, el conjunto de la economía española, vemos con los datos que acaba de proporcionar el Instituto Nacional de Estadística que la economía española ha tenido unos resultados similares o razonablemente similares o en todo caso ligeramente mejores a los que da el Eustat para la economía vasca. Aunque las diferencias, como digo, son muy pequeñas, son casi de matiz, estas se pueden atribuir a tres factores o tres elementos fundamentales: el factor tamaño, el factor especialización productiva y el factor de apertura de nuestra economía. La economía vasca es mucho más pequeño que la economía española, que el conjunto de la economía española, por lo que sus ciclos siempre tienden a amplificarse. Cuando se crece, aquí se crece más, y cuando se contrae la economía también lo hace de manera más acusada, dado que estamos más afectados por factores de entorno. En segundo lugar, la economía vasca está más industrializada que la economía del resto de España, y en estos dos últimos trimestres la economía o la industria ha caído más que el resto de sectores y sobre todo más que el sector servicios. Y en todos los casos, y esto siempre ocurre, la sensibilidad al ciclo de la industria es más acusada que la del conjunto de la economía. Por último, la economía vasca mantiene un grado de apertura externa mayor que la española, por lo que depende menos de un factor que es muy estable, como es el consumo interno centrado en los servicios, y por tanto dependemos más de los cambios que se producen en nuestro entorno. Ciñéndonos a los datos publicados por Eustat, el sector que más se ha visto afectado por este cambio es en el clima económico ha sido la industria, como acabo de decir, que por primera vez desde el primer trimestre de 2010 disminuye su valor añadido, aunque poco, un 0,2, pero disminuye. Un análisis más detallado del sector, basado en la información que nos da el índice de producción industrial, nos indica que la industria estuvo creciendo a ritmos aceptables hasta el segundo trimestre del año y a partir de entonces ha mostrado una tendencia descendente acusada hasta entrar en valores negativos en los dos últimos meses del año. Dentro de este panorama negativo, la excepción está en el buen comportamiento de la fabricación de maquinaria y bienes de equipo y la fabricación de material de transporte, ambos con sólidas bases exportadoras. Por otro lado, el valor añadido de la construcción continúa cayendo a un fuerte ritmo. Ya son 4 años de descenso consecutivo y, lamentablemente, sin visos de cambio en el corto plazo, tanto en la construcción residencial como en la obra pública. Esta última, la obra pública, agravada por las medidas de austeridad que hemos tenido que asumir las administraciones. Este sector está lastrando el crecimiento del conjunto de la economía y, desgraciadamente, no hay perspectivas que indiquen un cambio de ciclo a corto plazo. Los servicios son el sector que mantiene mejores registros relativos, a pesar también de experimentar una ralentización en el crecimiento, crecen al 0,6 y, sin embargo, afortunadamente, esto se corrobora con los datos de afiliación a la Seguridad Social, que crecen también en esta última parte del año en el sector servicios. Por el lado de la demanda, se aprecian dos evoluciones diferentes. La demanda interna ha vuelto a dar valores negativos tras cinco trimestres de crecimiento interanual positivo, y es la demanda externa la que mantiene el crecimiento. Respecto a la demanda interna, el consumo de los hogares sigue creciendo a una tasa del 0,5, y ello a pesar de ello, la gran caída que ha experimentado el consumo público, debido fundamentalmente a las políticas de ajuste fiscal a la que nos obligan los acuerdos europeos, ha sido la principal causa del negativo crecimiento de la demanda interna. Esto está ocurriendo prácticamente en toda Europa. Esto me da pie a insistir que las políticas de consolidación fiscal tan restrictivas, estas que están implantándose en Europa o desde Europa, no son el camino adecuado para retomar la senda de crecimiento, para retornar allí. Y mientras esto no ocurra, será difícil también equilibrar las cuentas públicas. El otro componente de la demanda interna, la formación bruta de capital, que venía recuperándose paulatinamente, ha vuelto a caer. Lo hace en un menos 0,2. Cabe concluir que, en este sentido, que los agentes económicos probablemente no estén dispuestos a invertir mientras exista una incertidumbre tan grande sobre la evolución de la economía, pero también hay un efecto vinculado a la falta de liquidez del sistema financiero, que puede llegar a ahogar la financiación de determinados proyectos empresariales. Por ello que resulta necesario continuar con las políticas de apoyo público a la financiación de los proyectos empresariales. Como saben, el Gobierno vasco sigue apoyando estas iniciativas, pero también necesitamos que la política europea en materia de competencia retome para este año 2012, un año que no se prevé bueno en Europa, los marcos temporales de ayuda que estuvieron vigentes en los dos años anteriores y que han dejado de tener esa vigencia a partir del 1 de enero de este año. Pero volviendo a los datos económicos, el buen comportamiento del saldo exterior ha permitido que la economía haya seguido creciendo. Las exportaciones han crecido a un ritmo del 7,3, que es una cifra importante y que tiene más valor en un entorno de tan bajo crecimiento como el actual. Esto es un indicador de que la competitividad de las empresas vascas no se ha deteriorado y sigue en buen camino. Este es quizá el dato mejor que pueda darles hoy. Creemos que la competitividad de nuestras empresas sigue siendo importante y que, por lo tanto, en el momento en que se produzca una recuperación a nivel internacional, van a poder colocar sus productos de una forma satisfactoria, tal como lo habían hecho hasta ahora, lo siguen haciendo. Lógicamente, con tasas tan reducidas de crecimiento, no se puede crear empleo, y se ha perdido empleo el año pasado en términos netos. Según datos del Instituto Vasco de Estadística, de Eustat, el personal ocupado ha disminuido un 1,3 respecto a, también en el último trimestre del año, respecto al último trimestre del año 2010. En la industria, la pérdida ha sido en el sector donde la pérdida ha sido más acusada, al caer un 2,4, pero donde se ha producido, como ha estado ocurriendo en los últimos años, la mayor caída es en la construcción, con una caída del 9,7%. El sector servicios, sin embargo, ha aumentado ligeramente su ocupación en un 0,2%. Por territorios históricos, estamos hablando del último trimestre del año, y en términos intertrimestrales, Vizcaya descendió un 0,3, Guipúzcoa descendió un 0,2 y Álava creció un 0,1. Para acabar, los datos de crecimiento de este trimestre evidentemente no son buenos, pero no quiero terminar sin decir que los esfuerzos que estamos haciendo, tanto las administraciones públicas como el tejido empresarial en nuestro país, se están viendo esterilizadas, en cierto modo, si continúa manteniéndose una política macroeconómica a nivel europeo que frena el crecimiento. El Banco Central Europeo, con la bajada de tipos y la inyección de liquidez que ha tenido a principio de año, ha contribuido a paliar la situación y a dejar las primas de riesgo estabilizadas en unos niveles más bajos que los que existían en la última parte del año pasado, y iba a pasar, a pesar de la calificación, de las bajadas de calificación generalizadas de las agencias de rating. Resulta cada vez más evidente que la posición mantenida por Eurozona, por sus autoridades en materia de consolidación fiscal, está dificultando el crecimiento económico. La economía europea necesita en estos momentos de un impulso público capaz de sacarnos de esta profunda atonía en que nos encontramos. Por eso es tan importante que las autoridades europeas sean capaces de compaginar el necesario equilibrio presupuestario con también las necesarias medidas para activar la economía. Como he dicho, ya se han dado pasos, como he dicho antes, a través de la financiación del Banco Central Europeo, casi 500.000 millones de euros, que, como he dicho, están ayudando a asegurar las colocaciones de deuda pública. Ahora lo que hace falta es una intervención similar que proporcione liquidez al sistema productivo, a nuestras empresas. Ahora lo que hace falta es reactivar la economía a través de todas las vías, y una de las vías fundamentales es el estímulo público. Y eso se consigue también a través de una relajación de los calendarios de estabilidad y presupuestaria, y, por qué no decirlo, a través de medidas que nos son más cercanas, como son las medidas de política fiscal y tributaria. Precisamente estas, y sobre todo las medidas de política tributaria, es por donde tenemos mayor capacidad de actuación. Por tanto, mejorar un balance fiscal o un mejor balance fiscal para impulsar la economía y los sectores productivos debería ser una medida clave de política económica, por lo menos hasta que salgamos de la crisis. Y si quieren ahora, me encuentro a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizarme.
Sí, me gustaría que nos preguntara un poco con este tema, lo que nos viene en este 2012, y podría matizar esto que comentó en el Parlamento Vasco el otro día, la necesidad de un plan de ajustes, si ya tienen concretado exactamente qué ajustes va a haber que hacer.
En cuanto al crecimiento de la economía, en estos momentos estamos en una situación, como he dicho, la economía vasca es una economía extraordinariamente abierta y dependiente de lo que ocurra afuera. En estos momentos el planteamiento, el escenario que tenemos encima de la mesa nos marca un comienzo del año muy deprimido para ir a lo largo del año avanzando en una senda de crecimiento hasta acabar el año creciendo de una forma no fuerte, pero sí razonable. ¿Qué pasa? Que estos escenarios se realizan en función de lo que ocurre en nuestro entorno, lo que ocurre en la economía española, lo que ocurre en la economía europea. Y son unos escenarios extraordinariamente cambiantes. En estos momentos todavía no sabemos, porque no existe una estimación oficial, si la economía española va a crecer o va a caer un 0,5%, un 1, un 1,5, un 1,7, ¿por qué va a caer? ¿En base a qué elementos va a caer? ¿Va a caer por demanda interna? ¿Va a caer por saldo exterior dentro de la demanda interna? Sabemos que va a ser por consumo público. Entonces, todos esos elementos condicionan nuestro crecimiento. Por lo tanto, nosotros no tenemos en estos momentos un escenario más que el que habíamos realizado en diciembre. De diciembre aquí han cambiado muchas cosas. Lo que no han cambiado son los escenarios fundamentales. Que yo recuerde, y si no que me corregirá el director o el viceconsejero que están conmigo, las estimaciones de la Comisión Europea son a finales de este mes. Entonces, ese es el punto en el que nosotros sabremos exactamente si nuestra estimación actual es de empezar en un momento muy bajo del ciclo para seguir adelante y saber la intensidad en el que va a ocurrir esto. En cuanto a lo que es los ajustes, en realidad lo que nosotros estamos presentando en fechas próximas es el plan de reequilibrio, el plan económico-financiero de reequilibrio. Como dije el otro día, eso es una figura que viene dentro de la normativa, tanto española como europea en la materia, en el momento en que se produce un presupuesto, se aprueba un presupuesto con un déficit por encima del que marca la normativa vigente. Curiosamente, La normativa vigente dice que en el año 2012 el déficit permitido es cero. Y, por lo tanto, todas las comunidades autónomas tendríamos que hacer un plan económico-financiero de reequilibrio. Lo estamos haciendo. No significa que nosotros, al presentar en el Parlamento, presentésemos un déficit por encima de ese famoso 1,3, que es el que está pactado, sino simplemente tenemos que ahora hacer ese plan económico-financiero de reequilibrio. ¿Qué ha pasado con ese plan económico-financiero de reequilibrio? Que desde que nosotros elaboramos el presupuesto, que recuerdo fue en octubre del año pasado, hasta ahora la situación ha cambiado muchísimo. Los escenarios han cambiado muchísimo y, por lo tanto, nosotros tenemos que rehacer nuestros escenarios y, además de rehacer nuestros escenarios, ajustar lo que es la contabilidad presupuestaria, y no sé si os estoy dando una chapa impresionante, la contabilidad presupuestaria a la contabilidad nacional, que no es lo mismo, porque en la contabilidad nacional hay imputaciones diferentes y además entra un perímetro de consolidación presupuestaria que es diferente al que entra en términos. Y eso es el plan económico financiero de reequilibrio, reajustar ingresos en función de las condiciones actuales y reajustar gastos en función del ajuste en términos de contabilidad nacional. Y por esas diferencias determinar qué tipo de actuaciones hay que hacer para que eso cuadre al nuevo escenario que es el 1,3 de déficit. ¿Y cuándo va a ser? Pues ya.
Sobre las expectativas, decía que la coyuntura actual nos situó a las puertas de la recesión. ¿Va a entrar Euskadi? ¿Va a haber un próximo trimestre negativo? ¿Es el cálculo del gobierno que nos llevaría precisamente
a...? No me gustaría adelantarme ahora, cuando prácticamente no tenemos casi datos del primer mes. Yo creo que nosotros como gobierno, que establecemos digamos la estadística oficial, el Eustat, y la interpreta el gobierno, no debería entrar en hacer cábalas en estos momentos, y cuando salgan los datos determinaremos si desgraciadamente la economía vasca tiene un intertrimestral negativo, un segundo intertrimestral negativo, o no lo tiene. Pero en estos momentos no sería yo capaz de decirlo.
¿Qué tipo de actuaciones se pueden contemplar en ese plan de reajuste y equilibrio?
Básicamente son actuaciones que ajustan en ingresos esta bajada de la actividad económica junto con las nuevas figuras impositivas que han nacido desde octubre aquí, que son bastantes, ayer las dije. Estamos hablando de impuesto de patrimonio, unas retenciones nuevas en rentas de capital, en el que ya no existe la desgravación de 400 euros, estas son las grandes, más otras que puedan salir, y por lo tanto, ¿cómo contrabalancea los nuevos figuras tributarias con la nueva previsión de recaudación vinculada a una caída de la actividad económica? Y eso por un lado. Por otro lado, hay que determinar qué empresas, organizaciones o instituciones que están fuera del presupuesto del Gobierno entran dentro del perímetro de consolidación presupuestaria y entran dentro y cómo nos influye en el déficit. Y, por último, por saldos, habrá que determinar qué tipo de actuaciones tenemos que hacer para ajustar. Evidentemente, las actuaciones vienen determinadas por políticas que nosotros tenemos que realizar. Algunas ustedes conocen en materia de personal y algunas otras que vienen determinadas pues por inversiones o gastos de carácter corriente.
Es decir, ¿va a haber unos recortes en inversiones y gasto corriente?
Si da así la cuenta, si da así la cuenta en ingresos y en lo otro, evidentemente nosotros tendremos que ajustar.
¿Tiene la sensación de que se han perdido 3 años para tomar medidas más sólidas, conseguir más ingresos?
Creo que se tenía que haber hecho antes. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando la economía crecía a sus mejores ritmos, en el año 2006-2007, lo hacía con una presión, una recaudación por tributos concertados en el entorno de entre el 20 y el 21% de nuestro PIB. Ahora lo que ocurre es que difícilmente pasamos del 17.3, 17.5. Claro, una diferencia de 3 puntos de PIB en una economía, en recaudación, en una economía que está acercándose a los 70.000 millones de euros, estamos hablando de 2.000 millones de euros, que es mucho más que el desequilibrio presupuestario que tiene el conjunto de administraciones públicas vascas. Y por lo tanto, lo que nosotros sí pensábamos es que tenía que realizarse un esfuerzo para llegar a una presión fiscal, por decirlo de alguna forma, por tributos concertados que nos equipare a unos estándares europeos más razonables. Por lo tanto, sí, desde esa perspectiva, hubiese sido deseable que hubiésemos tenido una reflexión mucho más amplia ya desde hace tiempo.
Sí, no sé qué grado de trabajo ya está el tema este del plan de reequilibrio, si ya lo tienen muy avanzado, ha comentado que lo van a presentar enseguida. Sí. No sé si saben ya si en ese balance, después de realizar el estudio de por el lado de ingresos, va a haber que actuar por el lado del gasto, o todavía ese saldo del que hablaba está en el aire.
Todavía no lo vamos a decir. Vamos a dejarlo así. No es bueno que estas cosas se acaben sabiéndose por la prensa antes de que nosotros hayamos negociado ni una sola letra con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Vamos a esperar a que las cosas vayan a sus ritmos. Son cosas que sé que últimamente son muy sexys, pero se han hecho toda la vida, os han interesado de diferente forma en otras épocas, pero vamos a dejar que ese tema vaya por sus carriles.
¿Por margen de negociación hay con el Ministerio?
Bueno, hemos empezado ahora. Tenemos la experiencia del año pasado, no fue mal el año pasado, y bueno, pues vamos a verlo. Lo que no hay negociación es en el 1,3, evidentemente. Y no hay negociación en ese 1,3 de déficit porque las autoridades, el Reino de España no tiene, lo estáis leyendo estos días, margen de negociación con la Comisión Europea. Ayer mismo se lo dijeron, ¿no? Esto es una cosa que va en escalones, ¿no? En cadena.
Por aclarar, de todas formas, entonces que si la cuenta da y hay que hacer ajustes, ¿esos ajustes vendrían en personal?
No, en personal saben ustedes que ya está.
No habría nuevos ajustes en personal.
¿Eh? En principio no tenemos ningún, ni de lejos pensado más de lo que hay, ni de lejos.
Yo no sé si entendió bien, en ese plan de reequilibrio lo que se está haciendo es tener en cuenta las nuevas figuras impositivas que se han aprobado a finales del año pasado y ver si teniéndose en cuenta se puede cumplir la previsión.
No, lo que es el plan de reequilibrio es un ajuste de lo que es el presupuesto, que tiene una forma de contabilizar las cosas y en un momento específico del año, a lo que son la contabilidad europea. Que no es lo mismo una contabilidad presupuestaria que una contabilidad nacional. Y por lo tanto, eso es lo que te está pidiendo. Y además que ese ajuste sea actualizado. ¿Y qué significa actualizado con lo que está pasando ahora? Para hacernos una idea, nosotros hemos hecho un presupuesto con un déficit equivalente al 1,3% del PIB, menos incluso que eso, pero sobre un PIB que estaba estimado en octubre, y sin embargo el Instituto Nacional de Estadística cambió ese PIB en diciembre, y por lo tanto la cifra de déficit ahora es diferente, en términos monetarios. Todo eso hay que empezar a corregir.
Y entonces, si hecho ese plan de reequilibrio no se ajusta a ese 1,3 de déficit,
hay que ajustar, hay que ajustarlo, sí.
Ahora mismo, ¿en cuánto está la cifra de déficit una vez he tenido en cuenta el cambio este que realizó el INE en diciembre?
No, el del 12. El del 12 nosotros estamos ajustándolo al 1,3, evidentemente. No podemos hacer otra cosa. Estamos hablando de este año. El plan de reequilibrio es el 2012-2014. Es esto lo que estamos hablando. Del plan de reequilibrio de este año y los dos siguientes.
Puedo aclarar, le he entendido antes que el déficit permitido para este año, 2012, era cero.
No, el déficit que está en la ley, el que está en la ley del, creo que es el año 2000 o 2001, no me acuerdo cuál es la última ley de estabilidad, no hay otra. Esa decía que el déficit de este año era cero. En los acuerdos que nosotros hemos suscrito yo con Madrid, en ese acuerdo dice el déficit es cero, pero como estamos en una situación no sé qué, no sé cuántos, el nuevo déficit que te permito es 1,3 este año, no me acuerdo si era 1,1 y 1,0. Yo me acuerdo, 1,1 el año 13, 1,0 el año 14. Ese es el nuevo. Pero como te has pasado de lo que te decía la ley, y la ley decía que si te pasas de eso hay que hacer un plan de reequilibrio, lo haces. Que parece una cosa rara, pero lo haces.
Sí. Y cuando hablamos de ese escenario de 1,3 permitido,
sí,
estamos hablando de déficit presupuestario o del de la contabilidad
nacional. El de contabilidad nacional, sobre PIB, sobre PIB, sí.
O sea, que habría que sumarle el 1,3 permitido. O sea, al 1,3, en el 1,3 permitido habría que incorporar todos esos...
Sí, por eso nosotros siempre dejábamos un margen en lo que es el presupuesto, en la contabilidad presupuestaria, y nunca cerrábamos a un déficit del 1,3, sino que lo cerrábamos menor para dar cabida a eso.
Sé que es complicado hacer la cuenta, pero si estamos hablando de que un 1,3 puede ser en torno a 100 millones de euros de déficit, ¿no?
Y... 870, 880 millones.
Incorporando las deudas de Becta y todo esto.
¿No? Eso no es déficit, eso es deuda. ¿Y no, ay, qué lío nos estamos metiendo aquí. La deuda es un término vivo a lo largo de los años. Yo debo tanto. El déficit es lo que se genera por diferencia entre ingresos y gastos por operaciones corrientes no financieras, y voy liando más, en un año. Yo puedo tener déficit y no deuda, o puedo tener superávit y muchísima deuda. No tiene nada que ver, porque la deuda va arrastrándose. El déficit no, el déficit corta un año.
¿Y hay algún escenario de límite también de deuda?
El límite de deuda en estos momentos, nosotros no tenemos un problema especial. Como sabéis, en las últimas estadísticas que ha sacado el Banco de España, somos los que menos deuda viva tenemos sobre PIB del conjunto de las comunidades autónomas. Estamos muy por debajo de la media de las comunidades autónomas, que nosotros estamos, según estos datos, que son los que sabemos nosotros en términos homogéneos, en el 7,9 de deuda sobre PIB, y la media es 12,6, me suena. Sí. Y hay comunidades autónomas que están en el 20. ¿Tenemos margen? Límite no se ha hablado nunca de eso. Margen mucho. Pero sí es cierto, como dice el viceconsejero, que al Estado claro que se le ponen límites.
El 60%
del Estado, los acuerdos de Maastricht son los que marcaron eso, ¿os acordáis que decía el 60%? Cosa que evidentemente no cumple nadie, ni Alemania ni nadie. Evidentemente, en estos momentos lo que se plantearía sería una serie de medidas que implicarían gasto corriente, porque un retoque también puede retocar uno de los factores básicos, si estamos hablando del curso de contabilidad pública, que es el ahorro. El ahorro tiene que ser positivo por ley. Y por lo tanto el ahorro es la diferencia entre ingresos y gastos por operaciones corrientes, no financieras. El déficit, como he dicho, es la diferencia entre ingresos y gastos por operaciones no financieras, corrientes y no corrientes. Pero la parte de ingresos, de diferencia entre ingresos y gastos corrientes tiene que ser positiva. Por lo tanto, primero tenemos que saber qué tenemos que coger ahí y, en segundo lugar, qué tendríamos que tocar por inversiones. Yo creo que ahora es un poco precipitado decir cuánto va a ir en la pata de gastos de capital y cuánto en la pata de gastos corrientes.
¿Hay margen en gastos corrientes todavía? Porque
empieza a haber muy poco.
Había hecho todo lo que se podía haber hecho.
Hay muy poco margen. A partir de ahora va a haber, como dije el otro día, tiene que haber ya recorte. Y es lo que da la cuenta pública.
¿Recorte
en lo que tenga que haber?
Andando en lo que preguntaba el compañero, no la deuda, pero sí que habría que sumar el déficit, la diferencia de ingresos y gastos que han tenido ese perímetro en 2011.
Sí.
No sé si tienen ya
o el superávit.
O el superávit. No sé si tienen datos ya de cómo ha ido esa contabilidad y si hay más superávit o más
déficit. ¿En el 12?
En el 11.
En el 11 creo que nos ha aportado algo de déficit. No mucho, ¿eh? No mucho. Porque en realidad, en el momento en que tú haces transferencias de capital o para gastos corrientes o para lo que sea, subvenciones de carácter público, eso ya no es déficit, es un ingreso normal. El déficit lo que se mide es lo que te has desequilibrado entre ingresos y gastos, independientemente de dónde venga el ingreso y de dónde el gasto. Para decirlo de otra forma, puede haber una gran empresa que es deficitaria, pero como se la cubre la cuenta pública, al final del año en términos contables puede generar superávit.
¿Cuándo van a tener la cifra cerrada ya del déficit del 2011?
Mira, antes de venir aquí seguíamos dándole vueltas cómo estábamos cerrando, porque en estos momentos sigue la contabilidad abierta y tenemos que saber exactamente qué es lo que han introducido los departamentos. Estamos hablando en términos de lo que de cuánto a cuánto va a llegar la inejecución técnica. Y la inejecución técnica no son cuatro gordas, ¿eh?
¿Eh? Ha hablado hoy el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, de que según sus cálculos terminará en un 2,5%. No sé si se acerca a la realidad o no.
Todavía no lo sé. No, vamos, no puedo cerrar. Yo no quiero santificar o poner como dogma F una cifra que pasó mañana, igual tengo que decir otra. Porque puede ocurrir. Puede ocurrir perfectamente.
¿El cierre final influye también en ese plan de reequilibrio, el que sea un poco más alto, un poco más?
En principio no. Los que nosotros queremos, que es la gran igual diferencia que existe con otras comunidades autónomas, es que nosotros los presupuestos los hacemos estancos. Nosotros no desplazamos gasto. Por lo tanto, al no desplazar gasto, todo lo que está imputado en el año anterior está imputado y va a ese déficit o a ese superávit. Hay otras comunidades, como sabéis, que desplazan gastos. Hay una partida especial que viene en ese plan económico financiero de reequilibrio, que es la 400 no sé qué, que es gasto desplazado. En la nuestra es cero. Y, por lo tanto, el que haya o no más déficit en este año podría influir si esa partida de gastos desplazados tuviese algo, pero en la nuestra está en cero. Por lo tanto, no son estancos.
No, y por complementar lo que dice el consejero, respecto a la influencia del 2011, no. Los que hagan el plan de reequilibrio en el 2012 son por incumplimientos en el 2010, el gobierno, nosotros el 2010...
Bueno, les líes mucho, ¿eh?
Lo cumplimos, o por querer optar a ese 1,3 en el 2012, que eso... Si no, te tienes que ir al equilibrio presupuestario puro y duro en términos de contabilidad nacional. Como todo el mundo, como además nuestra política, como ha dicho el consejero, es que no nos parece bien un ajuste tan brusco, no vamos a renunciar a ese 1,3, que me parece que es necesario, porque si no, sí que debería haber recortes ya más fuertes. Pero el 2010 es el... lo tendrían que hacer los que hayan incumplido en 2010, no en 2011.
Te he liado. ¿O te hemos liado más?
Lo he liado. Bueno.
Sí, pero vamos, ya estaba liado.
Pues perdón por haber entrado.